días.
Bueno, le estábamos llamando por lo siguiente. Hay situaciones que se van dando en Ciudad del Este. Vimos también conversaciones con el ministro de Hacienda. Siempre hablamos de lo que necesita Ciudad del Este para seguir creciendo, y sobre todo cuando se habla de impuestos y demás. ¿Se pudo avanzar? ¿A qué punto llegaron?
Bueno. Primero, muchas gracias por tomarnos en consideración una vez más. Saludos a todos, incluyendo a la respetable audiencia. Esta era una reunión en realidad que se había ya fijado, independientemente de los hechos que se dan en cuanto al ministro, de ser probablemente postulado como candidato a presidente. En esta reunión lo que se busca o se buscó es establecer paralelos para seguir desarrollando la actualización de la cual nosotros hablamos en el comercio, específicamente de la frontera. Yo creo que hemos hablado de esto ya con usted y con muchos periodistas. El comercio de la frontera no es que sea mejor que el resto del comercio, pero tiene una particularidad. Del 100% de lo que se importa, más del 96% se va fuera del país. Entonces, si no tenemos una competitividad bien administrada, tanto por el Estado como con nosotros, nosotros salimos realmente del escenario de esa competitividad. Entonces se buscó realmente ver a dónde estamos con lo que se instaló, las nuevas reglamentaciones de logística que se instaló para aplicar sobre el régimen de turismo. Está avanzando, hay ya 550, 560 empresas debidamente registradas, y se sigue avanzando en esa dirección. Pero en paralelo a eso, en realidad hay otras cosas. Nosotros creemos que las fronteras deben ser preparadas para un cambio que se puede dar brusco en el mercado brasileño, que es la instalación de zonas de libre comercio, de una zona de duty free o tienda libre, y nosotros en la condición en que estamos pues no podemos competir. Imagínese usted que alguien venga de Río de Janeiro y Sao Paulo y pues no tenga ventaja con venir aquí, porque los que vienen aquí es porque nosotros ofrecemos una gama de productos que no hay duda que tienen pocos países, y precio. Si no continuamos con el tema de precio, pues nosotros eso lo vamos a pagar caro. Entonces lo que se busca es que con una sola medida no se resuelve el tema del comercio de la frontera. Hay que buscar un conjunto de medidas que vaya realmente esto buscando un punto de equilibrio y que nosotros podamos seguir siendo competitivos. Por ejemplo, fíjese, ahora hay un escenario difícil tal vez de entender o fácil de entender. Turquía y Paraguay son los únicos países que tienen sociedades anónimas. Si en ese aspecto Paraguay no hace la corrección que han hecho el 99.9% de todos los países de descontinuar las sociedades anónimas en la forma en que la estamos utilizando, y que sean quienes son los dueños de la sociedad anónima los que aparezcan como tales, nosotros nos corremos el riesgo de que los bancos se queden sin corresponsal internacionales, especialmente de Estados Unidos, y que nosotros no podamos transferir dinero en dólares a los Estados Unidos. ¿Usted se imagina eso? Es una situación sumamente delicada. Entonces, eso es una preocupación que nosotros tenemos. Este es un proyecto de ley que fue al Senado, que el Senado consideró que no debía afectarse el estatus actual de la sociedad anónima porque no había muchos problemas. Pero realmente cuando un senador dice esto y nosotros empezamos a pagar 3% por transferir más allá de $10,000, que esa tasa no existe en ninguna parte del mundo, eso encarece la participación de Paraguay desde la frontera en los mercados internacionales para reexportar la mercadería que importa. Eso fue uno de las situaciones que se vio. Nosotros estamos sumamente preocupados. Vamos a dirigirnos al Congreso y a la Cámara de Diputados en relación a esto para ver qué se puede hacer para que se entienda que no es un asunto de nadie especialmente, sino solamente Turquía y Paraguay tienen esta modalidad de sociedad, que son las sociedades anónimas.
Exacto. Hablar, por ejemplo, de un 96% de lo que se vende va para afuera.
Sí.
obviamente hasta suena lógico cuando en algún momento se hizo también el análisis y que ustedes estaban de acuerdo. Hay como que sectores que no están de acuerdo con la desaparición de la figura de la sociedad anónima. No es que, o sea, lo que pasa es que va a ser la misma sociedad, solamente que ya no va a ser anónima, ¿no? Que tiene que formar parte también de lo que es la transparencia, digo.
Exactamente. Fíjese, por ejemplo, si nosotros nos referimos realmente al último informe del Departamento de Estado, volvimos hacia atrás, somos sindicados y lavadores de dinero en gran escala, de contrabandistas, de vendedores de cocaína, de marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo digo realmente como un humilde ciudadano, y dejemos que en este momento que yo soy el presidente de una organización gremial, es que los países grandes también tienen que entender una cosa. Arrinconar a países pequeños como Paraguay, que tienen toda la intención, y que eso no se logre en un día, y darle un pequeño tanque de oxígeno y luego quitárselo, arrebatárselo, no me parece que sea la solución realmente cuando este es un país que está tratando de despegar hacia todas las direcciones. Entonces, estos informes del Departamento de Estado, que no es que no los tenga que hacer, pero lapidarios como fue el último en contra de Paraguay, y algunos comentarios de algunos medios de prensa, y que me disculpen los medios de prensa, en torno a hacer escándalos obsesivos por demostrar, no sé qué quieren demostrar, pues que cuando se da un caso de evasión, que se da en todas partes del mundo, pues prácticamente somos lo peor del mundo. Yo creo que estas cosas tienen que cambiar, porque si no, todo el trabajo que se hace por años se viene al piso nuevamente. Hoy nosotros tenemos un informe del Departamento de Estado lapidario. Yo no digo que sea cierto o no. El tema es que las grandes naciones también tienen que comprender que países como Paraguay no tienen el dinero para tener la estructura que se tiene que tener y desarrollar los controles que son necesarios. Porque como usted y yo sabemos, nosotros somos adultos, la corrupción, la prostitución y la mentira no se ha erradicado y la trajo el ser humano debajo del brazo y se la va a llevar cuando desaparezcamos, que ojalá nunca ocurra que desaparezca los humanos, pero esa es la realidad. Entonces la solución no es arrinconar a un país que busca ser clasificado para ser elegible oficialmente y que se invierta aquí.
Hablando de lo que es también como un perfil de país que uno quiere, ya que he visto que tuvo conversaciones también con Santiago Peña, ¿qué opinás? Mucho más allá de todo, ¿no? O sea, pensando en un país que uno quiere, ¿cuál es la impresión que le dan, ya que ustedes también tienen experiencia de trabajar con él?
Bueno, mira, yo creo que hay un ciclo que tiene la tendencia a dar espacio a la gente joven. Si hablamos de empleomanía, que si tiene una correlación con esto, ve que las empresas ya, injusta o no injustamente, después de 40 años es difícil que a uno le den un empleo, porque se tiene la creencia pues que el loro viejo no da la pata o no aprende, y que la gente joven tiene mucho más posibilidad de viajar en el tiempo y en el desarrollo tecnológico, que es llamado TIC, esto más rápido. Santiago Peña, el doctor Santiago Peña, hoy ministro de Hacienda, es un representante real de esa mayoría de la población que es joven, que tiene menos de 35 años. Yo creo, más allá de no querer entrar en una discusión de quién tiene la razón, a mí me parece, y apartando la organización para la que yo represento, sino hablando como ciudadano, a mí me parece que tiene todo el derecho como ciudadano, que está calificado para ser presidente de la República, y que tal vez el último error que tenga, o el único error que tenga, es que no tenga los conocimientos políticos o la militancia que los partidos de otrora realmente enarbolan para tratar de descalificarlo. Yo creo que es injusto. Yo le voy a decir tres puntos que yo considero que son importantes. Fíjese, pongámonos en el caso de Paraguay. Este es un país que quiere despegar. Cuando se nombra a un presidente político, y que me perdonen todos los políticos, yo no tengo nada en contra de ningún político, se pasa al primer año, y usted sabe como periodista que es así, para que busquen un punto de equilibrio y arranquen. Y resulta que son 5 años y se trabajan 3 años, porque el primer año vamos a ver cómo se hace, cuáles son las ideas, porque nadie en ninguna parte del mundo como político presenta un plan a desarrollar y con qué dinero lo va a desarrollar de manera que desde el primer día se ponga a trabajar. Eso es un error de la democracia en todas partes del mundo. Ve al señor Trump dando tumbos de un lado para otro. Entonces no es una crítica necesariamente para los políticos de América Latina o de Paraguay, sino es una realidad. Con el señor Peña o cualquier otro ministro de Hacienda que haya sido bueno, porque hay otros que han sido tan buenos como él, hay la ventaja de que este señor empieza una etapa nueva de transformación, donde Paraguay se identifica como uno de los países con menos vías terrestres de comunicación, y que hay que hacer APP, y que hay que endeudar al país, porque el país no puede seguir teniendo en otrora olvidado a la gente del campo, porque si no, todos se van a venir, y ustedes vean el cinturón de gente del campo que rodea Asunción, creando un problema serio en el futuro cercano. Entonces yo creo que con una persona como esta persona, como el señor Santiago Peña, que tiene experiencia, que es un hombre que ha trabajado en el Banco Central, que ha estudiado dentro y fuera de Paraguay, que es un ministro de Hacienda, que por supuesto que se le achaca que ha endeudado al país, pero también hay que ver realmente que este gobierno, independientemente de que nosotros no estamos afiliados a ningún partido, este gobierno ha tratado, ha intentado hacer más cosas de las que ha hecho otro gobierno, no porque no ha querido, tal vez porque no tenían la visión, o no tenían la gente preparada, o no se ponían de acuerdo, o no corrían el riesgo de endeudar un poco al país. Fíjese, este es un país que necesita una persona joven, más allá de los nombres que dejan de ser importantes cuando se hablan de estas cosas políticas. En este caso en particular, eres un muchacho digno representante de la juventud y que puede hacer un trabajo, por supuesto, que con la ayuda y asesoramiento de algunos políticos, porque sin la política no se puede vivir, no darle la oportunidad para que él compita, a nosotros nos parece que estamos quebrantando la democracia. Valernos de que es joven y que no tiene militancia política y no tiene conocimientos políticos, esos son limitantes que ya no van a ser tomadas en cuenta. Aquí lo que cuenta son los resultados que usted, Pedro Jacinto y este servidor puedan dar para probar que somos realmente capaces. Yo creo, y vuelvo a repetir, más allá de la organización la que yo represento, esto es una opinión personal. Yo creo que la juventud se sentiría mucho más cómoda y confiada, y quizás tendríamos una persona que, por supuesto, que en los controles que ejerce el Senado y la Cámara de Diputados, tendríamos una persona que seguiría una trayectoria de desarrollo a favor de todos los paraguayos. Yo creo que sí está capacitado, y su único pecado, si podemos calificarlo así, es que no tiene militancia política, porque se afilió a un partido que decidió afiliarse. Pero vamos a Francia, señora. El nuevo presidente de Francia es un muchacho joven, sin mucha militancia política. Francia es un país que está en una crisis realmente de hace muchos años para atrás, que quizás si este muchacho joven de Francia no busca cómo pagar la deuda, tengamos a otra Grecia en la Unión Europea. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es que todos compitan y que su majestad, el señor elector, que es el pueblo paraguayo, es el que decida cuál es el destino que quiere, que siga su país eligiendo al presidente que considere conveniente. Para nosotros, yo no soy joven, pero yo lo veo de esta manera. Yo creo que los países como Paraguay necesitan un cambio, y esto es una oportunidad de hacer un cambio y darle el timón a una persona con fuerza y que no tiene quien lo señale por haber participado en actos que no corresponden. Ojalá que esto se mantenga así, porque esto sería realmente una buena credencial para Paraguay. Es un muchacho que tiene vinculaciones con las instituciones multilaterales de crédito, y usted sabe que Paraguay se convierte en un buen sujeto de crédito en el momento en que se resuelva el convenio con Itaipú, y esto permitirá, sí, hay que decirlo, que Paraguay se endeude, porque Paraguay no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene cobre, no tiene platino, y tiene que endeudarse para mejorar su infraestructura, si no lo que va a ocurrir es que estamos vendiendo un país que no va a existir. La gente pobre se va a venir a las ciudades y van a formar cercos alrededor de las ciudades, y esta gente no tiene educación porque el país tampoco tiene el dinero para llevar la educación a esos confines que debería tener, pero no lo tiene. Entonces yo creo realmente que el endeudamiento es necesario aunque no le agrade a nadie. Y mire, mi país, Panamá, tiene un canal, que es lo único que tenemos, y estamos endeudados hasta la cabeza para poder hacer las cosas que hemos hecho. Entonces yo creo que el país se merece realmente tener esa oportunidad y que dejen competir un muchacho joven y que la juventud vea si eso es lo que busca. Y este señor Peña pudiera seguir abriendo puertas y construyendo un país con las exigencias realmente que el Concierto de Naciones, reconocida como países para invertir, lo acoja después que pase la prueba que aún no ha pasado, nos faltan 3 puntos. Entonces yo creo que eso es importante y que lo veamos así. La modernización inclusive en la política es necesaria. Yo creo que Santiago Peña debería exhibir un plan y debe poder hacerlo de qué es lo que va a hacer en el ejercicio de los próximos 5 años si fuese escogido por el señor, los señores electores de este país, que tienen todo el derecho. Este país tiene una democracia notoria, sí la tiene. Yo siempre he dicho y afirmo mis palabras, un desconocido en la política, el señor Lugo, el señor expresidente Lugo, a quien yo le respeto como respeto a todos los paraguayos, fue presidente y el partido que 60 años, más o menos ese tiempo, lideró en los destinos políticos de Paraguay, le entregó al señor Lugo la presidencia sin derramamientos de sangre. Eso es suficiente prueba para decir que los paraguayos tienen una huella de democratización propia y que han establecido propiamente. Tendrán algunos defectos, pero igual el sistema político no lo tiene. Yo sí creo que el señor Santiago Peña podría ser un buen presidente, por lo que le he dicho.
Bueno, Tony Santamaría, gracias por este tiempo.
A usted, que tenga un buen día. Saludos a todos.
Igualmente, Tony Santamaría, presidente de Fede Cámara, Ciudad del Este.